Son ya las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila en este domingo tan especial. Hoy es el día más importante del año para los cristianos. Hoy las cruces de nuestra vida nos pesan un poco menos porque tenemos quien las sostiene. Así que feliz Pascua de Resurrección para todos. Y hoy es un día de vuelta, ¿verdad? Millones de españoles, puede que sea tu caso, van a cruzar nuestro país entre hoy y mañana. A la llegada nos espera un segundo trimestre del año en el que volveremos a nuestros quehaceres diarios, a nuestras preocupaciones también, al llenar el coche de gasolina, por ejemplo, pagar la luz, el carrito de la compra, en fin, ¿qué te voy a contar? Para empezar, ¿cuánto te va a costar llenar el depósito del coche si estás hoy de viaje? Bueno, de media, el precio del litro de gasolina cuesta 1,65 € y el del diésel está a 1,52 €. Eso de media, ya sabes que hay algunas gasolineras de Madrid que es bastante más caro, otras del pueblo pues más baratas. Bueno, como ves, en todo caso, muy lejos de los precios que vivimos el pasado verano, por encima de los 2 €, pero más caro de lo que pagamos en la Semana Santa del año pasado. Sin embargo, esta es una de las incógnitas que tenemos por delante. ¿Cuánto va a subir o si es que va a subir el precio de la gasolina? Sobre todo después de la decisión de la OPEP, la organización que engloba a los países exportadores de crudo, que esta semana ha anunciado la reducción de 1,65 millones de barriles al día, lo que puede tener un efecto inmediato en el precio. Otra incógnita tiene que ver con el precio de la electricidad. El precio de la luz ha caído hoy un 12% hasta los 75 € el megavatio hora. Mañana va a seguir bajando. Por cuarto día consecutivo se mantiene por debajo de la barrera de los 100 €. ¿Y qué supone esto? Bueno, que continuará sin aplicarse el tope al gas, ya que la cotización de esta materia prima se mantiene por debajo del límite de 56 € fijado por el gobierno para este mes. Ese tope al gas ha ayudado a bajar los precios, pero hay otros factores. Por ejemplo, el crecimiento del autoconsumo. El experto energético David Castañeda, del Grupo ASE, lo ha explicado hoy en la mañana del fin de semana de COPE.
Si tenemos en cuenta que ha habido abundancia eólica, que es otro factor también que ha sido importante, ya sabéis que el mecanismo es complejo, ¿no? Pero bueno, el precio al que han cotizado las energías limpias pues también ha estado muy próximo a cero en muchas horas del día, que es lo que ha hecho también que el precio, lógicamente, baje.
En España se ha duplicado la potencia de energía solar en las últimas 2 décadas y esto ha provocado que la demanda de los últimos días haya sido inferior. De hecho, mira, para que te hagas una idea, ha habido menos demanda de electricidad en lo que llevamos de mes que en los meses de confinamiento. Factores que han hecho posible que el precio de la luz en el mercado mayorista, al que están acogidos los hogares con tarifa regulada, haya quedado en marzo rozando los 90 € de media el megavatio hora. Es un 30% menos que el mes de febrero y casi 3 veces menos que el precio de hace un año. Entonces, seguro que te acuerdas, llegamos a pagar una factura media de 143 €, la más cara de la historia. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? De momento, la excepción ibérica se ha prorrogado hasta finales de año, pero dados los actuales precios del gas, puede que no vuelva a aplicarse.
Durante marzo no ha funcionado porque, como decía, el precio del gas ha estado por debajo del tope fijado por el gobierno, que es de 55 € el megavatio hora, y es posible que en todo el año no vuelva a resultar necesario. Pero si el precio del gas sube y hay factores de riesgo importantes, como que se recupere, por ejemplo, la demanda china, pues el tope al gas protegería a los consumidores de electricidad de una mayor subida.
¿Y de cara al verano qué? Bueno, pues habrá que estar pendientes, dicen los expertos, de esos meses en los que sopla menos el viento, hace calor y crece la demanda de gas, lo que puede hacer que los precios vuelvan a subir. En fin, que vamos a tener que acostumbrarnos a este escenario de tanta volatilidad en el precio de la energía. ¿Y qué pasa con la cesta de la compra? Bueno, pues esta es la última incógnita de la que habrá que estar pendientes en los próximos días. De hecho, el próximo viernes vamos a conocer el IPC definitivo, el IPC al detalle. Ya sabemos que la inflación subió en marzo ese engañoso 3,3%, engañoso porque la comparación es con el mes del año pasado en el que empezó la guerra. Pero habrá que fijarse en la evolución del precio de los alimentos. Este es el dato que tenemos todos, ¿verdad?, grabado a fuego en la cartera. Veremos si por fin hacer la compra nos sale algo más barato. El último dato habla de un encarecimiento por encima del 16%. Son las incógnitas con las que afrontamos esta vuelta a casa que, bueno, por lo demás va a seguir siendo muy soleada y no parece que para los próximos días haya grandes cambios. Hemos podido disfrutar de una Semana Santa estupenda, una semana, por cierto, que si vives en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en el País Vasco o en La Rioja, podrás prolongar un día más, puesto que mañana es festivo. En cualquier caso, finaliza una gran Semana Santa y lo hace en este domingo tan distinto a todos los demás. Un día en el que hay otras noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco clama por la paz durante la tradicional bendición Urbi et Orbi en este domingo de resurrección.
Ha pedido ayuda para el pueblo de Ucrania y luz para el ruso. Además, el Santo Padre se ha mostrado preocupado por el recrudecimiento de la violencia entre Israel y Palestina. También se ha acordado de la situación que atraviesa Nicaragua, donde el régimen de Ortega asfixia a los católicos.
Sigue la lucha contra el fuego en Asturias.
El que más preocupa es el de las regueras, en las cercanías de Oviedo. Todo apunta a que ha sido provocado. Además, hay otros 8 activos y 21 en fase de revisión. El presidente del Principado insiste en que es un milagro que no haya habido víctimas mortales.
Mañana empezará el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora en España.
Sí, será en Algeciras y en el banquillo de los acusados se va a sentar Antonio Tejón, el Castaña, líder de uno de los clanes más activos en el campo de Gibraltar, y también se van a sentar sus 150 colaboradores. Desde la cárcel, Tejón logró crear una red con una incesante actividad para introducir hachís en Andalucía desde Marruecos.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo en Pucela, Cristina Bejarano.
Sí, continúa el fútbol en Valladolid y con gol para los blanquivioletas, gol de Quique Pérez pasada la media hora de juego. Ahora mismo estamos en el minuto 36, Valladolid 1, Mallorca 0. Después tenemos a las 4 y cuarto un Betis Cádiz, 6 y media Almería Valencia y a las 9 el partido de la jornada, Rayo Atleti en Vallecas. Ojo con el Atleti porque si gana podría ponerse a 2 puntos del Real Madrid. El Barça juega mañana ante el Girona y Xavi repite la misma convocatoria que contra el Real Madrid en Copa. Y muy atentos también al Master de Orleans de badminton, donde está a punto de comenzar la final entre Carolina Marín y Bewin Zhang.
Son las 2:37 de la tarde, una hora menos en Canarias, y hay muchas posibilidades de que a esta hora me estés escuchando desde el coche. De vuelta a casa después de unos días de descanso, esta Semana Santa en la que la fe, nuestras tradiciones han vuelto a ser lo esencial, pero que también han servido para darle un empujón al sector del turismo. Ahora toca volver a casa, así que vamos a marcharnos lo primero hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Alejandro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora seguimos pendientes de ese alcance en la provincia de Guadalajara, en la 2, en Guadalajara capital, sentido a la capital madrileña. Al margen de este accidente vamos a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la 1 a la altura del Morat, en la 3 en la salida de Valencia, su paso por Cheste, ya en Cuenca a la altura de Sailice, sentido Madrid, y de Madrid de entrada a su paso por Arganda del Rey. En la 4 se van a circular en la provincia de Jaén a su paso por Bailén y la Carolina, sentido Ciudad Real, y ya en Ciudad Real a su paso por Almuradiel y Puerto Lápice, también hacia la Comunidad de Madrid. En la 5 en Cáceres, en Navalmoral de la Mata, en Toledo, en Oropesa, en Talavera de la Reina y Valmojado, todo ello sentido a la capital madrileña. En la 6 en Zamora, en Benavente y en Valladolid, a su paso por Tordesillas hacia la capital madrileña. En Murcia, muy densa la 30 en Espinardo, sentido Albacete. Tráfico intenso en Alicante, en la 31 en Villena, sentido Albacete. En Sevilla, en la P4, en las Cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense. Y por último, en Cádiz, en la 48 en Chiclana de la Frontera, hacia Sevilla.
Bueno, pues esta es la situación complicada, como ves, en las carreteras ya a esta hora, y se prevé que por la tarde, pues la cosa vaya a más, como es habitual. En total, en esta segunda fase de la Semana Santa, que arrancó el miércoles, se esperan 9,5 millones de desplazamientos por carretera. Así que ya sabes, precaución, paciencia y mucha COPE para la vuelta a casa. Y sobre la gasolina, hoy llenar el depósito es un 14% más caro de hace un año si hablamos de gasolina. El diésel, por su parte, se ha encarecido un 30%. Así que vamos a marcharnos en directo hasta una gasolinera para ver qué ambiente se respira allí en este domingo de vuelta a casa. Madrid, Iranzu García, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues mira, aquí en la gasolinera que me encuentro del centro de Madrid hay hay un trasiego continuo de coches. Son muchas las personas, pues las que están volviendo ahora de vacaciones y tienen que pararse a llenar sus depósitos. Esto es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Vicente, que después de pasar unos días de vacaciones, pues bueno, ha tenido que parar aquí a repostar, aunque el precio del combustible sigue estando por las nubes.
Vengo de vacaciones y estoy seco, he ido a Andalucía, a Córdoba. Es lo que hay, ¿no? Caro, pero hay que llenarlo, hay que echarla de comer.
Aunque los precios han bajado, siguen estando bastante altos. Por ejemplo, mira, en esta gasolinera, la gasolina cuesta 1,58 € y la gasolina 1,74. Eso sí, aunque hay un trasiego continuo de gente, pues como te cuento, Guillermo, que viene de vacaciones, también han tenido que acercarse las personas que se han quedado estos días de Madrid y han usado su coche pues para moverse por la ciudad.
Vengo de misa y es que ya tocaba. Sabía que repostar sí o sí. Pues creo que sí que ha subido. Sí que se nota, la verdad. Pero bueno, es lo que toca, ¿no?
Bueno, pues así se cierra una Semana Santa que con el buen tiempo que ha hecho y el sol, pues va a dejar hoy cerca de 9 millones de desplazamientos y esta tarde se espera que estas gasolineras continúen llegando coches pues de forma continua.
Gracias, Iranzu. Buenas tardes. Bueno, pues respecto al tiempo que nos hablaba nuestra compañera, de momento es verdad que el tiempo casi es más veraniego que otra cosa y se va a prolongar además durante unos días más, lo que no va a ayudar nada en la situación de sequía que se vive en amplias zonas de nuestro país. Cataluña ha anunciado, por ejemplo, que amplía las restricciones. Los embalses de las cuencas internas de esta comunidad ya han bajado del 27% de su capacidad total. Hace un año, fíjate, estaban casi en el 58%. Barcelona ha empezado, además, a limitar las duchas en las playas. Cada arenal solo tendrá una. Y los meteorólogos advierten de que las lluvias no van a llegar en el corto plazo. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Por la tranquilidad atmosférica, el anticiclón, los cielos prácticamente despejados, hay algunas nubecillas, ¿no?, que están cruzando la fachada cantábrica, pero nada, poquísima cosa, pero en el resto, ya digo, el sol y las temperaturas ya superan 25 grados hoy, mañana, el lunes. En este caso parece que nos toca una primavera más calurosa y con menos lluvia de lo que necesitaríamos. Y bueno, en esta segunda parte, bueno, no son noticias muy positivas, ¿no?, porque es verdad que nos hace falta agua.
El calor y la ausencia de lluvias que tampoco están ayudando a sofocar los incendios que siguen activos en el norte de nuestro país, en Cantabria y en Asturias. De hecho, la Unidad Militar de Emergencias se ha incorporado este domingo con 60 efectivos y 23 vehículos a las tareas de extinción del incendio declarado ayer en Las Regueras, en las cercanías de Oviedo. Es el más preocupante de los 9 que hoy permanecen activos en Asturias, donde hay otros 21 fuegos en fase de revisión. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido esta mañana en que los fuegos podrían haber provocado víctimas.
Son incendios distintos. Se está atacando de lleno, pues eso, a montes organizados, a montes que están bien trabajados. Pero en segundo lugar, que se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y esto es gravísimo. Por eso esto es un atentado. Es un atentado contra Asturias. Y es obra de terroristas con mechero y lo tenemos que decir alto y claro.
Todo apunta a que el fuego de Las Regueras, que está afectando a montes de pinares y de eucaliptos que están bien gestionados y que hasta ahora nunca habían ardido, ha sido intencionado. Y es que, según algunos testigos, el fuego se inició casi a la vez en 3 puntos diferentes y muy distantes entre sí. Eso en Asturias. Cantabria tiene a esta hora otros 7 incendios forestales activos y 3 controlados, de los 3 provocados desde las 7 de este domingo. Y fíjate en este otro dato, es tremendo, ¿eh? En estos 9 días del mes de abril, solo en esta comunidad, en Cantabria, se han provocado 49 incendios. Arrinconados en una habitación, castigados a pasar largas temporadas a la intemperie en el patio de su casa, hiciese frío o calor y sin pisar el salón. En estas condiciones insalubres era como vivían los 8 niños de Colmenar Viejo. La Guardia Civil ha detenido a los padres por maltratar física y psicológicamente a sus niños de entre 4 y 14 años. Se les ha retirado la patria potestad y tienen medidas de alejamiento de los pequeños. El padre, médico de 45 años, y la madre, de 44, están puestos en libertad con cargos. Además, el padre tiene una orden de alojamiento por violencia de género contra su mujer. Los niños faltaban a clase clase con bastante frecuencia y el padre firmaba justificantes médicos para explicar las ausencias de los pequeños a clase. Todo comenzó unos días antes con una denuncia por sospechas de malos tratos contra uno de ellos. De puertas afuera todo parecía normal, pero de puertas adentro los niños eran sometidos a un trato degradante y a una gran violencia. Según la Guardia Civil, estaban malnutridos y vivían arrinconados en una casa sucia, sin limpiar y en condiciones, ya digo, insalubres, algo que también cuentan sus vecinos.
Una vez alguna niña intentó como tirarse por la ventana, se quedaban ahí, porque de tanto tiempo que deben de estar ahí dentro, pues pueden hacer cualquier cosa esos niños pequeños. Y luego también los dejaban encerrados en el patio, ahí a ver lo que pasaba. Y hasta hace poco un día cogieron unas cerillas y quemaron la valla y casi se quemaron la casa.
Claro, ante una situación así nos preguntamos qué consecuencias pueden tener en los pequeños, en esos niños. Todo lo vivido hasta ahora, desde luego, deja una huella psicológica en esos niños, un trauma que con un buen trabajo, eso sí, podrían llegar a superar. Es lo que nos ha contado la psicóloga infantil Sonia Martínez.
Una niña que ha sufrido maltrato lo puede superar, sí, pero con años de terapia y con un entorno que les ayude a ver que hay otras maneras de relacionarse, de quererse y de tratarse. Entonces necesitan tiempo en terapia para curar las heridas emocionales y cambiar todas las distorsiones que tienen acerca de sí mismos, de lo que es una relación con otra persona y de lo que es relacionarse con los demás.
La pregunta que en realidad todos nos hacemos, seguro que tú que me estás escuchando también ahora mismo, ¿cómo es posible que unos padres hagan esto con sus hijos? ¿Qué puede llevarles a hacer algo así?
Un padre o una madre que maltrata a sus hijos puede tener un trastorno de personalidad, un trastorno narcisista, un trastorno antisocial, pero sobre todo son personas que han vivido anteriormente relaciones de abuso y maltrato en su infancia y que repiten en el tiempo. Toda su ira, su rabia, su falta de control de impulsos hacen que en casa lo desborden contra un niño que no puede defenderse. Y luego se forma una relación de dependencia entre el niño y el adulto que hace que perpetúe este papel a lo largo de los años.
Y es que todo lo que vivimos como niños queda en la mente y tiene luego su reflejo en la forma en la que nos relacionamos como seres adultos en el futuro. Sobre esto también nos hablaba esta psicóloga.
Tiene mucho miedo a las relaciones. Incluso buscan las relaciones que han mantenido durante la infancia. Buscan a personas agresivas o todo lo contrario, se aíslan. No saben qué pueden esperar de los demás y qué no pueden esperar de los demás. Con lo cual presentan mucho miedo a la relación social. Pueden presentar estrés postraumático, trastornos de personalidad, adicciones o trastornos mentales en adultos.
De momento, los niños se encuentran en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. Además, a los padres se les investiga por delitos contra los derechos y deberes familiares, de malos tratos en el ámbito de la familia, y al padre por otro de violencia de género contra su mujer. 2:47 de la tarde, 1:47 en Canarias. Ahora, en este mediodía, vamos a hablar de dinero. Y es que ya ha llegado ese momento del año que algunos temen y que otros esperan. A partir de este próximo martes 11 de abril y hasta el 30 de junio nos toca declarar. Comienza la campaña de la renta y nosotros en mediodía vamos a tratar de resolver algunas dudas para personas, por ejemplo, como Patricia, que este año va a tener que hacer la declaración de manera obligatoria por primera vez.
Pues yo el año pasado no tuve que hacer la declaración de la renta porque no llegaba al mínimo, pero este año lo más probable es que sí, porque he tenido dos pagadores. Pero vamos, va a ser mi primera vez porque hasta ahora nunca había llegado al mínimo exigible para tener que hacerlo, así que va a ser toda una odisea.
Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Guillermo.
Vamos a empezar por precisamente esa obligatoriedad. ¿Quién tiene que presentar la declaración y para quién no es necesario?
Bueno, hay varios supuestos en los que es obligatorio, entre ellos tener ingresos laborales superiores a 22.000 euros si proceden de un solo pagador o ingresos de 14.000 euros si son de varios pagadores. De todas maneras, si no llegas a estos niveles, haces el borrador y te sale a devolver, pues también puedes presentarla sin problema.
Además, hay diferentes plazos, Sana, dependiendo de la forma en la que se presente.
Desde el 11 de abril se puede hacer a través de internet y de la aplicación de la agencia tributaria. Desde el 5 de mayo puede ser por teléfono, aunque siempre con cita previa, y desde el 1 de junio se podrá presentar en oficinas también con cita previa. Todo esto hasta el 30 de junio.
Bueno, también este año hay novedades, como una mayor restricción de las deducciones de planes de pensiones individuales, que ahora se limitan a 1.500 euros en el caso de planes individuales y a 8.500 en el caso de planes de empresa. Además, hay una nueva casilla para la declaración de criptomonedas y se podrán regularizar las deducciones de maternidad no disfrutadas en 2020 y 2021 para mujeres afectadas por un ERTE.
Por cierto, Guillermo, que también el cheque de 200 euros para familias vulnerables hay que declararlo, al igual que el bono cultural para los jóvenes.
Y para los autónomos, con el nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social que entra en vigor en 2024, este año será el último en el que puedan declarar o no. Según la Agencia Tributaria, en 2023 estarán obligados a hacer la declaración de la renta todos los autónomos que hayan obtenido un rendimiento neto igual o superior a los 1.000 euros. Pero en 2024 esto cambia y todos los autónomos deberán hacer la declaración independientemente de lo que hayan ingresado. Son las 3 menos 10, dame un minuto y seguimos.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este domingo
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Valladolid, Mallorca, Betis, Cádiz.
Empezó el partido, Albert.
Almería, Valencia y Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
3x1.
Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
El Papa Francisco ha impartido este mediodía la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica Vaticana. Previamente ha presidido la misa de Pascua de Resurrección en este domingo tan especial para los cristianos. Vamos a irnos ya hasta las calles de Roma. Corresponsal de COPE allí, Eva Fernández. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Tras una semana intensa de trabajo, al Papa Francisco se le ha visto muy bien durante su mensaje de Pascua y la tradicional bendición Urbi et Orbi, durante la que ha repasado las heridas del mundo actual, desde Ucrania hasta Nicaragua, pasando por Siria y Myanmar. Sostiene, Señor, a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea. Y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe. El Papa también ha invitado al mundo a emprender un camino de confianza recíproca, confianza entre las personas, entre los pueblos y las naciones. Ante las cerca de 100.000 personas que llenaban la plaza y los alrededores, también ha mencionado con preocupación la escalada de violencia en Tierra Santa y ha recordado a las víctimas del terremoto en el sur de Turquía y Siria. Como es habitual, desde 1985 los floristas holandeses han enviado miles de plantas al Vaticano. Cada Semana Santa logran sorprender con una nueva variedad. Este año han traído 1.500 crestas de gallo, un emblema de inmortalidad y un explícito símbolo de la Pascua.
Gracias. Eva, durante toda la mañana se han seguido produciendo también procesiones en nuestro país, aquí en España, procesiones en Logroño. Es la procesión más emotiva de la capital riojana, que parte del cementerio, momento que estás escuchando, luego cruza el puente de piedra y llega a uno de los colegios ubicados en el casco antiguo de la ciudad. Es la procesión del Santo Cristo Resucitado, organizada por la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén y que está precedida por una misa multitudinaria en el cementerio de Logroño. Procesión del Rompimiento en Palencia. En Pamplona, esta mañana de este Domingo de Resurrección, también han estrenado imagen del Cristo resucitado. Bueno, pues son solo algunos de los ejemplos de las muchas procesiones de Cristo resucitado, del encuentro con las que España hoy ha celebrado este domingo tan especial. Esta semana ha cumplido medio siglo, 50 años en los que ha acabado por convertirse en un compañero inseparable. con sus luces y sus sombras. A finales del año pasado había en España 57 millones de líneas, casi 10 millones más que habitantes, y sí, te estoy hablando del teléfono móvil. Un 3 de abril de 1973, un ingeniero de Motorola hacía la primera llamada en el mundo con un móvil. Fue en Nueva York, llamó a un competidor, apenas funcionó unos minutos, pero ahí quedó la hazaña. En España, el primer servicio de telefonía móvil fue el TAF, el teléfono automático de vehículos. Lo empezó a ofrecer Telefónica en 1976. Pero el despliegue de la telefonía móvil en nuestro país se inició en 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos y fue a más desde 1995 con el lanzamiento del 2G. Un año después, en el 96, ya había 1 millón de clientes y ya no solo servían para llamar. Por ejemplo, una conocida marca sacó en 1997 el famoso juego de la serpiente. Así que servían también para jugar y mandar SMS. El primer SMS del mundo se envió en el año 92, pero el gran éxito fue en la primera parte de los años 2000. De hecho, en 2007 se mandaron casi 4.000 millones de mensajes. Y sin duda, la auténtica revolución fue la llegada de Internet a esos teléfonos móviles, los smartphones, que son casi, bueno, ordenadores de bolsillo. Ambas tecnologías maduraron en paralelo a partir del año 2006-2007 y desde entonces todo han sido avances. Y si ha habido una tecnología que definitivamente se ha instalado en nuestros teléfonos, esa ha sido la de las aplicaciones, que ofrecen un abanico de servicios casi infinito. Hay apps absolutamente para todo. Por ejemplo, el WhatsApp. Ojo, porque el año pasado los españoles usamos el smartphone de media 3 horas y 40 minutos al día. Lo evidente es que ninguna tecnología reciente nos ha cambiado tanto y de manera tan rápida. El 6G, el metaverso, el chat GPT, una tecnología que avanza imparable, que tiene muchas ventajas, pero también una cara B. Por ejemplo, problemas de desconexión digital, robo de datos privados o problemas de adicción o de dependencia extrema. Incluso se ha acuñado un término, la nomofobia, que es el miedo irracional a estar sin el móvil. A lo mejor te suena, ¿eh? Aquí en España, el 81% de los jóvenes de entre 18 y 35 años aseguran padecerla. Dentro de la Unión Europea, solo nos superan los italianos. Y quédate también con este dato. 8 de cada 10 jóvenes dice sentir ansiedad antes de hablar por teléfono. Escucha lo que nos ha contado Alba, ella tiene 15 años.
Sobre todo a la hora de hablar en público o hablar con una persona desconocida, sí que hay gente a la que le da mucha vergüenza o le da miedo hablar con desconocidos. No nos gusta el hecho de recibir llamadas o hablar por llamada o por teléfono normal. Igual que a la mayoría de gente joven le da vergüenza llamar por teléfono, por ejemplo, para pedir una pizza o hacer un pedido a domicilio.
Ya lo oyes. Por una parte hay ansiedad a la hora de hablar por teléfono, pero por otra no pueden despegarse de ellos. Hablamos de un uso excesivo de la tecnología que genera también problemas en casa. Según un estudio de Custodio, una plataforma de seguridad online, el 34% de los hogares españoles tiene discusiones todas las semanas por cómo se usan estos dispositivos. Y solo el 25% de las familias usa filtros o herramientas para restringir determinados contenidos. Los expertos aconsejan fijar unos horarios para el uso de las pantallas y hablar también sobre redes sociales. En fin, no dejar solos a los menores con un móvil o una tablet. Eduardo Cruz, CEO de Custodio, nos da estos consejos.
Hay que estar ahí, en el sentido de que si tenemos hijos, hijas digitales, pues tenemos que ser padres y madres digitales, no nos queda otra. Y es un trabajo de todos los días, como sabemos. Es difícil hacerlo porque nos falta el tiempo, nos falta muchas veces incluso la capacidad o entender qué es lo que tienen en la cabeza, que es muy difícil. Entonces, de igual manera que no dejaríamos a un niño coger un tren a 200 kilómetros de distancia, pues tampoco tendría sentido que nuestros hijos pues estuviesen completamente no supervisados haciendo lo que les da la gana en Internet.
Según UNICEF, la edad media de acceso al primer móvil es de 11 años. Así que nos preguntamos, Alicia García, ¿a qué edad deberían comprar nuestros hijos el primer móvil?
Responde en COPE Carmen Ávila, que es psicopedagoga.
Cuanto más tarde, mejor. La edad óptima, dependiendo de la libertad, del uso de la libertad, de la responsabilidad, de la madurez y de la capacidad del adolescente para hacer presión al grupo o para tener continencia y utilizar bien la tecnología, pues serían los 16, 17, 18.
Esta sería la edad ideal que propone esta psicopedagoga, pero ¿cómo preparamos a los más pequeños ante la llegada de su primer móvil?
Pues la primera regla de oro es saber que más que lo que yo le pueda decir a mi hijo se queda con lo que yo haga. Entonces, el uso que yo quiero que mi hijo haga del móvil es el uso que yo tengo que hacer. Por ejemplo, en las comidas, puede declararse la guerra civil en España, yo no cojo el móvil, porque la comida es sagrada, es un momento en el que estamos reunidos, la familia hablando.
Es fundamental que dediquemos más tiempo a nuestros hijos, nos contaba Carmen Ávila, en ese momento en el que tengan su primer teléfono móvil.
Gracias, Alicia. Bueno, pues en el teléfono móvil, en la radio o donde quieras, ahora a las 3 en COPE, sigues escuchando Tiempo de Juego.